Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy, este viernes, 23 de agosto, son noticia dos de los hombres más queridos de España. Y fíjate, los dos son futbolistas. Uno, porque se retira definitivamente del fútbol. El otro, por la carta de despedida que le ha dedicado y que publica el diario El Mundo. El que se retira es Fernando Torres, el héroe de la Eurocopa de 2008. Y el otro, el que le dedica una carta de despedida, es Andrés Iniesta, el héroe del Mundial de Sudáfrica. Fíjate, juntos desde la selección sub-16 y juntos en la despedida, porque la casualidad ha querido que los dos estén en Japón y hayan jugado con sus respectivos equipos hoy en el último partido del niño. Qué extraño, le dice Iniesta en esta carta. No me digas que no, Fernando, es muy extraño, diría que hermosamente extraño. Aquí estamos los dos a punto de jugar tu último partido como profesional. A mí aún me queda. Aquí estamos, en la otra punta del mundo. Es como si la vida, caprichosa ella, nos hubiera traído a Japón para despedirnos. Y añade, separados, pero siempre juntos, y hasta el último momento. Por encima de camisetas o clubs, vivíamos en ciudades distintas, tú en Madrid y yo en Barcelona. Pero jamás fuimos enemigos, simplemente amigos que vestían una camiseta diferente, fusionados, eso es sí, siempre en una piel roja o rojita, como queramos llamarla. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo leo esto y me emociono. Y se me saltan las lágrimas. Y veo aquí no solo a dos estrellas del fútbol, que lo son, sino también a dos personas con una calidad humana extraordinaria, que son ejemplo dentro del campo de fútbol y también fuera de él. Y mira, por estas cosas, y porque de verdad es un deporte súper emocionante, divertido, único, competitivo, pero sobre todo por futbolistas como Iniesta y como Torres, puedo decir, bien alto además, que sí, que me gusta el fútbol como a ti. Y que a Iniesta y a Torres solo me sale decirles gracias por tanto. Pero hay más noticias y más protagonistas en esta jornada y te cuento ahora que el Ministerio de Sanidad ha convocado para el próximo lunes a los consejeros de salud de las comunidades autónomas para estudiar el brote de listeriosis que afecta ya a 193 personas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha ampliado la alerta a otros 12 productos de la marca La Mecha. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Esa alerta hace que se incremente hasta 12 el número de productos bajo sospecha de la marca La Mecha de la firma Magrudis. Son lotes de productos como crema de carne mechada, manteca colorada, pringa estilo casero, zurrapa de hígado de lomo blanca o de lomo roja. A pesar de todo, la Junta de Andalucía insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad. José Miguel Cisneros, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
No bloqueen la urgencia, por favor. Solamente tienen que venir, ir a su médico, estar preocupados los pacientes que hayan consumido el producto identificado que está contaminado por listeria. Los demás no tengan ninguna preocupación que no tienen listeria.
El último recuento eleva a 186 los pacientes infectados y se trata ahora de determinar el origen de la infección del segundo fallecido porque no consta que comiera la carne contaminada. Es un hombre de 72 años que estaba enfermo de cáncer en estado terminal.
Y te cuento que el Gobierno ha acordado recurrir el Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. La ministra portavoz en funciones, Isabel Cela, ha explicado que este plan excede las competencias que tienen las comunidades autónomas en política exterior. Es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
El plan ofrece una proyección de Cataluña como Estado, al obviar las competencias estatales y presentar por acción u omisión a Cataluña como sujeto internacional.
Y el presidente francés Emmanuel Macron ha acusado a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro de mentir en sus compromisos medioambientales tras los incendios que están devastando el Amazonas, por lo que asegura se opondrá a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. París, Asunción Serena.
A la vista de la actitud de Brasil a lo largo de las últimas semanas frente al incendio que asola la selva de Amazonas, el presidente de la República Francesa constata que Bolsonaro le mintió durante la cumbre del G20 en Osaka, Así lo ha hecho saber la presidencia a France Presse. Macron considera que las declaraciones del presidente brasileño muestran que este ha decidido no respetar sus compromisos climáticos y sobre la biodiversidad. Por ello, el presidente de la República Francesa amenaza con oponerse a la firma del Tratado de Libre Cambio entre la Unión Europea y Mercosur, que fue alcanzado el pasado junio tras 20 años de negociaciones.
Y ya en los deportes, esta tarde arranca una nueva jornada de Liga. Daniel Asenjo.
A las 8 de la tarde en el Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada y Sevilla abren la segunda jornada de competición. Dos horas más tarde, a las 10, Levante y Villarreal se enfrentan en el Ciudad de Valencia. Recordar que pueden seguir estos encuentros con tiempo de juego a partir de las 8 por COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Y no salimos de la capital del Turia porque este mediodía Marcelino, entrenador del Valencia, ha denunciado la falta de comunicación dentro del club. El técnico asume la marcha de Rodrigo al Atlético de Madrid y amenaza con hablar si no le traen un sustituto.
No me planteo esa situación, pero si eso ocurrirá, si ocurriera eso, tranquilos que sabréis mi respuesta. No estoy ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante. No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya. Y que tengo unas ganas locas de que llegue el día 2 de septiembre.
Y fuera del fútbol, muy buenas noticias desde los mundiales de piragüismo. Graña y Pedrero han ganado el oro en la final del C2 200. Benavides y Segura han logrado el bronce en la final del C2 500.
Continúas en la tarde de COPE.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
La verdad es que es impactante leerlo, verlo, escucharlo. Barcelona, ciudad de ladrones. No es el título de una película sobre mafias. Es un titular que podemos leer en la prensa estos días. Y ahí van también otros dos. Fíjate, Barcelona se está convirtiendo en la ciudad del crimen, o la ola de delincuencia en Barcelona empaña el auge del turismo. Tremendo, ¿verdad? Pues lo peor es que son titulares que están apareciendo estos días en la prensa extranjera. Medios de comunicación de Alemania, Estados Unidos y hasta de Corea del Sur se están haciendo eco del aumento exponencial de la violencia y los robos en la ciudad condal. Y el problema ha traspasado de tal manera nuestras fronteras que ya no solo está dañando la buena imagen internacional de la ciudad, sino que, claro, podría convertirse en un lastre para el turismo en un futuro. Que la criminalidad está desbordada es un hecho. 8 homicidios en poco más de un mes, 26 delitos cada hora, carteristas que campan a sus anchas y un panorama delincuencial que fue creciendo durante meses ante la pasividad municipal, que visto el panorama y las críticas, claro, pues no ha tenido más remedio que poner más policía en la calle para intentar parar esta tormenta. No parece, sin embargo, suficiente las medidas tomadas por el consistorio de Ada Colau. Y quizá incluso han llegado tarde, demasiado tarde. Bueno, la inseguridad se palpa en las calles, se vive en el día a día. Y algunos vecinos han dicho basta. Porque claro, hablamos de la imagen, hablamos del turismo, hablamos también de grandes cifras. Todo esto es importante. Pero ¿cómo es vivir cada día en la ciudad? ¿Hasta qué punto se nota ya este nivel de delincuencia? Bueno, pues se lo voy a preguntar a Macarena. Ella es vecina del barrio de Besós. Hola, Macarena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el barrio?
Bueno, yo 35 años, toda mi vida.
O sea, toda la vida. ¿Y verdaderamente has notado este cambio?
Sí, en estos últimos meses ha notado bastante, bueno, la delincuencia, la inseguridad, la drogodependencia, los robos, los abusos, bueno, la suciedad en el barrio, ratas, cucarachas, ¿qué más te puedo decir? Los chinches de los plátanos, que hay bichos, bueno, por mucho que nosotros pedimos... Claro, es que no hay. Nosotros pedimos que, bueno, más limpieza en el barrio, más seguridad y, bueno, no hay.
Oye, Macarena, ¿entonces tú ahora vas por la calle y qué te puedes encontrar?
Bueno, basuras, los containers, la bolsa de basuras fuera, bueno, jeringas en los suelos, agujas, bueno...
¿Has sido testigo de algún robo, algún intento de robo?
Bueno, yo mi moto hace un año que la tengo y cuando me la compré, al cabo de los días me la intentaron robar.
Uh-huh. Y esto es lo común entre, por ejemplo, tus vecinos. Casi todos tienen alguna historia que contar.
Sí, sí, cada uno tiene su historia para contar. Bueno, a una amiga nuestra, pues el domingo le robaron el coche, se lo petaron entero. A otra, el móvil. Saliendo del metro, le robaron el móvil. A mi sobrina mismo, saliendo del metro, bueno, le robaron el móvil. Es que más vale que se lo roben que no que le metan una paliza.
O sea, que realmente hay muchos casos a tu alrededor.
Sí,
de gente
sí.
que conoces o que te llega que le ha pasado
sí,
algo.
Sí, el sábado mismo estábamos aquí en la manifestación y, bueno, y nos llamaron corriendo de que a un hijo de una chica que sale con nosotros le pegaron una paliza y le robaron el móvil. Y salimos todos los vecinos a buscarlos.
Porque claro, ya no solo efectivamente robos de todo tipo, sino que son robos con violencia.
Sí, sí, total, es que son robos con violencia. Que mira, que te roben el bolso, que te roben el móvil, mira, se lo das y punto. Pero es que ya llega un momento que es violencia, es que ya es que te roban y te pegan la paliza.
¿Tenéis miedo? Ya.
Sí, claro.
Uh-huh. Por ejemplo, tengo entendido que cuando vais ahora con los niños al parque tenéis mucho más cuidado que antes.
Sí, sí, somos un grupo de, bueno, de madres que, bueno, que nosotros nos sentamos todas las tardes en unos bancos que está enfrente, está el parque de los niños, y nosotros antes de entrar al parque hacemos ya, bueno, ya hacemos una inspección a ver lo que te puedes encontrar. Si hay jeringas y tal, pues no entramos, llamamos al número de teléfono que hay, que vengan, la recojan, y entonces cuando entramos. Miramos, bueno, yo tengo mi perrita, al bajar, que no suban el césped, por lo que te puedas encontrar en el césped, claro, es que se ponen en todos los sitios a hacer sus cosas.
Habéis dicho basta, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que estáis saliendo a la calle con
todos los días
a hacer una cacerolada, ¿no?
Sí.
¿A qué hora?
Mira, de lunes a estos días estábamos saliendo de lunes a domingo de 9:30 a 10. Claro, ten por cuenta que este es un barrio que es obrero, familiar, y que hay mucha gente mayor, y la gente mayor de 90 años están saliendo con nosotros a la calle con andadores, con silla de ruedas, que es una pasada, y quiero agradecer a toda la gente que nos están apoyando, y que claro, es que todos, es que mis abuelos, mis padres han luchado por este barrio, es que no es ahora, es que han luchado siempre, y siempre se ha conseguido todo. Y nosotros estamos saliendo de lunes a domingo, pero a partir de mañana se va a hacer de 8 a 9, porque por esa gente mayor lo vamos a adelantar y vamos a estar una hora con ellos, a luchar cada día por nuestro barrio y que sea un barrio digno.
O sea, que saldréis todos los días con vuestras cacerolas a luchar
hasta que nos
por
escuchen,
el barrio.
Sí, aunque tengamos que hacer, como dice mi madre, nos tengamos que sentar con sillas en la calle, hasta que nos escuchen vamos a estar dándolo todo, todos los días.
¿Y estáis pensando en preparar alguna gran manifestación?
Sí, 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 total. Ahora en septiembre se va a hacer una gran manifestación y espero y quiero que todos los barrios de toda Barcelona nos escuchen y se vengan con nosotros, que se unan, porque no es el Besós, es Polo Nuevo, es Sants, es Nou Barris, es San Martí, son todos los barrios, que se unan a nosotros y que nos escuchen, y que esto es basta ya de robos, basta ya de delincuencia, basta ya de todo, que nos escuchen ya porque estamos cansados.
Macarena, gracias. Ojalá que sí, que te escuchen,
sí, sí.
Que os escuchen a todos.
Sí, a todos los vecinos que nos escuchen y que se unan, todos los que me estén escuchando hoy, que se unan a la gran manifestación y digamos basta ya de todo.
Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, como decimos, la situación es complicada. Fíjate, a pie de calle, los vecinos de algunos barrios, las sensaciones que tienen, lo están viendo, le está pasando, gente de su entorno, le roban a los móviles, en algunos casos con violencia, y luego efectivamente están esos titulares que estaba yo comentando, que han trascendido a la prensa internacional, y que es que son muy duros, como ese de Barcelona, ciudad de ladrones. Claro, ¿esto cómo puede afectar a la imagen de la ciudad? ¿Cómo puede afectar al turismo? Se lo voy a preguntar a Domènec Biosca, es presidente de la Asociación de Expertos de Empresas Turísticas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenéis miedo de que esto acabe minando claramente la imagen de Barcelona?
Mirad, hay dos Barcelonas. Una Barcelona, como ahora explicaban, de barrios que han estado abandonados, que la señora Colau no se ha cuidado para nada y donde se han ido degradando, en todo lo que han explicado, que es cierto. Y luego hay otros barrios, que es el centro, el Enxampla, donde esto no ocurre, ocurre algunas veces. ¿Qué va a pasar? Que vais a ver cómo dentro de poco esta gente que roba entra y sale, va a cambiar las leyes, entrará y no saldrá. Y vais, ahora ya se ve cantidad de policía, hasta policía casi blindada, para vigilar estas cosas. Pero también vais a ver que en 6 meses... con todo lo que se está haciendo a nivel de calle y a nivel de juicio y a nivel mediático y a nivel de emoción de la gente, esto va a cambiar, porque si no cambiaba era una situación insostenible. Pero por otro lado, Barcelona es invencible, y os daré datos. Estoy hablando esta tarde con 7 hoteles del centro de Barcelona, del Eixample, de 104, y me decían que la ocupación del año, este año, el año pasado, julio-agosto, había sido un 10% más. En julio, un 90% y pico, y en agosto casi otro 90% y pico, que los precios habían pasado de 150 a 175 en agosto y en julio de 180 a 198, penetración doble. Es decir, son como dos Barcelonas, ¿no? Barcelona es invencible, la Barcelona esta que no está en estos barrios que han estado degradados.
Lo que pasa, Domènech, perdóname, sí. Sí, pero es que estos titulares están saliendo ahora, sí, y a lo mejor la repercusión se nota a posteriori.
Claro,
podría ser.
Podría ser que el octubre fuera un mes más duro por consecuencia de esto, pero ahí tiene que estar Tour España, la Asociación de Hoteles, los propios hoteles con sus clientes, toda la publicidad, todo el marketing tiene que ir a explicar que esto ocurre en algún barrio, pero que no ocurre en general en Barcelona. Si tú vas a Madrid o vas a París, hay barrios que te recomiendan que no vayas, pero otros barrios sí que puedes pasarlo, cuando quiere decir pues que en plena Gran Vía haya un mantero o quien sea que te estire. Eso en cualquier ciudad importante y turística como esta. Barcelona está de moda, Barcelona vive mucho turista, y no se ha puesto la seguridad que se necesitaba. Y os diré otro dato, este año va a ser el mejor año en congresos de la historia, porque en una ciudad que es Hospitalet, que está al lado, donde están creciendo los hoteles, ya que se ha colado uno, no lo deja, y donde los hoteles están en una zona que es muy segura.
Pero tú sí crees, dice, o sea, porque obviamente los datos están ahí, efectivamente, sí. Y Barcelona, pues a nivel internacional es Barcelona y lo sigue siendo, pero sí ha habido una especie de dejación de funciones, de una falta de seguridad durante meses que ha propiciado lo que está pasando este verano, porque, a ver, los datos también están ahí. Los homicidios que ha habido en poco más de un mes, pues no sé si ha sido casualidad o no, pero están ahí las cifras. El número de robos cada día está ahí.
Aportar una reflexión. En el momento que se dejan a los manteros ocupar gran parte de las calles, sabiendo que los productos no son legales, hay un efecto llamada. ¿Y qué ocurre? Que entonces viene el que viene. Y luego, cuando tú quieres quitarlos, como ahora, a golpe de porrazo, lo que hacen que es manifestarse cortando calles. Porque les has dejado. Es como si un niño, que tú le dejas que te chille, que te pegue y te robe la cartera y dice, no, ahora se ha acabado, pues te va a echar a la calle. Es lo que ha pasado. Hemos estado dirigidos por una persona que tenía el buenismo y no la disciplina. Lo más importante en cualquier organización ciudadana es el orden, el respeto en la calle. Si no hay esto, no hay nada.
Pues Domènech Biosca, presidente de la Asociación de Expertos de Empresas Turísticas, gracias. Buenas tardes.
Hasta siempre. ¿Quién es tu signo positivo? El que invierte en conflictivo.
Llevamos toda la semana pendientes de Gran Canaria. Empezábamos además el pasado lunes con esa sensación horrorosa de las imágenes que nos llegaban de ese grandísimo incendio que ha arrasado parte del pulmón verde de la isla de Gran Canaria. La verdad es que ver esas imágenes, ver a tantas personas desplazadas que tuvieron que salir de sus casas sin saber cómo se encontrarían todo al volver, recopilando, bueno, pues testimonios, emociones, esa parte dura, esa parte triste de los incendios que hemos vivido aquí, ¿no? Porque un gran incendio es una cosa pavorosa a todos los niveles. Pero también, hablando con la gente de Gran Canaria, hablando con nuestros compañeros allí en la zona, pues hemos destacado otras historias, ¿verdad? Historias positivas, historias de mucha solidaridad. Algo que a veces también sale de lo malo, ¿no? Cosas bonitas, cosas buenas. Parte de esas cosas buenas se pueden resumir en unas imágenes que hemos visto en las últimas horas y que a mí reconozco que me han emocionado. Suena así, a ver si suena y lo podemos compartir.
Ya tiene que venir el otro. Mira, mami.
Bueno, yo te describo lo que se ve en este vídeo, que una mujer que se llama Loli, ya te lo voy a decir, colgó en su Twitter. Se ve a una mujer, a una señora, luego hemos sabido que tiene 74 años y que se llama Estebana, que está además en una silla de ruedas y está como en el puerto, y entonces cada vez que pasa un hidroavión de los que va a apagar el incendio, lo mira y le aplaude. Y espera, y pasa el siguiente hidroavión y vuelve a aplaudir. Porque está emocionada de tantos efectivos, ¿verdad?, luchando contra el fuego de su isla. Y su hija, que es Loli Trujillo, decidió grabar esta escena y decidió subirla a Twitter. Hola, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está Estebana? Porque creo que ha tenido un problema de salud que la ha llevado al hospital.
Sí, es que ella hace poquito que se operó de la pierna y le quitaron 5 dedos y se la ha abierto por un lado la pierna otra vez. Uh-huh. Y ahora está en urgencia, por eso no pueden hablar con ella.
Bueno, espero que se recupere, ¿no? Que está bien, que vamos.
Sí, el vascular ya está viéndola y a ver.
Bueno, ¿cómo se te ocurre o por qué la lleváis ahí a ver los hidroaviones? Porque en ese momento sí que está en silla de ruedas, ahora me lo explico, por esa operación que dices de la pierna.
Sí.
¿Y por qué decides grabarla?
Pues que yo la llevé a hacer las curas y, claro, le dije, mamá, vamos conmigo, porque yo trabajo en el puerto, en una oficina. Y le dije, mamá, vamos por puerto, así te doy una vueltita. Pues nada, me la llevé. Cuando terminé, pues me la di un paseíto, la dejé allí para que viera los hidroaviones pasar. Y como ella estaba tan, en mi casa, estaba tan nerviosa, llorando, porque ella tiene una finca en las lagunas, tiene una casa, y estaba llorando y por todo lo que estaba pasando, y estaba preocupada la pobre. Y nada, y decidí hacer el vídeo, pero para casa, ¿sabes? Para tener a mi madre ahí emocionada, llorando y todo, y mira lo que ha llegado.
Y efectivamente, lo cuelgas en Twitter y fíjate tú la que se ha liado. Pues porque nos gustan estas historias, Loli, ¿eh? De gente agradecida y de gente que se emociona con estas cosas.
Sí, no, yo también estoy un montón de emocionada, incluso en el estadio. Creo que fui la primera que me levanté cuando pasaron los hidroaviones y empecé a aplaudir, empezaron todo el mundo también a aplaudir, porque es que me veo tan impotente de no poder ayudar, porque claro, es entorpecer el trabajo de lo que están trabajando los bomberos, sí, los hidroaviones y todo.
Sí, 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 la gente de la UMES y tanta gente trabajando
todo,
en este incendio, ¿verdad?
Entonces no se puede hacer más nada.
Porque lo habéis pasado mal, ¿verdad? Es que
muy mal,
estar
muy
en
mal.
La isla, ver cómo se quema tu isla, tanto tú, sí. Loli, como tu madre, Esteban, allá con 74 años.
Sí.
¿Cómo lo habéis pasado?
Muy mal, porque ella tiene también miedo, como yo tengo también gente en el campo y todo, y lo hemos pasado mal, mal, mal. Y espero que si esto ha sido una imprudencia, que lo pague. Que lo pague y que se ya se deje la justicia de la cárcel unos años y ya está, no, que lo pague plantando los pinos ellos, ¿sabes? Y recogiendo ellos, ¿sabes? Que no sé, me veo impotente.
Te entiendo perfectamente, ¿verdad? Esa rabia, ¿verdad? De ver cómo arde el sí. pulmón verde de tu isla, sí. esos árboles centenarios, y decir, oye, que tiene que haber, que bueno, que la investigación está ahí, ya sabremos qué pasa, pero que
sí,
tiene
sí,
que haber
claro.
una investigación, que tiene que saberse de dónde ha partido eso, ¿verdad? Y que si ha sido encima intencionado, que no lo sabemos, como tú bien dices, ¿eh? Que paguen con, tú dices que se pongan ellos, o él, o quien sea, o...
Sí, sí.
Arreglar todo lo que ha hecho, ¿no?
Sí. A mí es el peor castigo que hay. Que se peguen años, pero plantando y limpiando todo lo que ha hecho.
Oye, por cierto, ¿qué pasó con vuestra propiedad, con esa que teníais en la laguneta? ¿Está en pie o no?
Pues nada, no. Gracias a Dios está todo bien, los vecinos creo que también están bien. Lo único que nos hemos enterado es que hay animales en otros sitios, pero bueno. Pero menos que no haya vidas humanas ni nada y que todo salga bien y se arregle todo esto pronto.
Bueno, y muy agradecida, por lo tanto, a todos los medios aéreos, terrestres, que han participado en la extinción del fuego, ¿no?
Sí, yo quisiera también agradecerles, ya que me dan esta oportunidad, a todos, tanto bomberos como hidroaviones, todo los que están poniendo su corazón, su fuerza y eso. Y nosotros no podemos hacer nada porque no podemos ayudar solo. Si me necesita, yo le doy mi nombre y si es comida o cualquier cosa, ahí me tiene.
No, bueno, y el estar agradecidos, como sí, lo habéis estado, sí. Y además con esos aplausos, ¿no?, a esos efectivos y a esos hidroaviones,
sí, sí,
como ese vídeo al que le grabaste a tu madre.
Sí, es que todavía estoy emocionada, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, supongo que ya tu madre también, aunque esté ahora ingresada, y con las curas, está más tranquila por lo del incendio ya, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, porque ya sabe que está... Pero claro, pero ella dice, vamos a ver, pues vamos a ver los hidroaviones y así ya sale un paseíto también, ve las cosas y claro. Le ponemos la tele para que vea las noticias como que está bien, ¿sabes?
Pues Loli, un abrazo muy fuerte para tu madre Estebana, que se recupere pronto, y también muchas gracias y un abrazo para ti, Loli, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la atención que nos ha dado y por estar todo el mundo apoyando aquí a Gran Canaria, que todos somos uno.
Claro que sí,
al final
no somos,
todos somos uno.
Por supuesto. Loli, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas, gracias. ¡Chiquilla!
Mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana.
Esta no puede faltar.
Esta no puede faltar, sin duda.
Por favor. El chiquilla
de ¡Ay, que se me ha ido!
Te he pillado, te he
pillado. ¡Seguridad Social!
Bien. Pues sí, es una de las canciones fijas, yo creo, de cualquier buena verbena que se precie en estos días de verano. De eso hablamos contigo esta tarde. ¿Cuál es esa canción fundamental para ti en una verbena de las fiestas de cualquier pueblo de España en estos días? Esa que dices, como no la toquen, esto ni es verbena ni es nada. ¿Qué dicen los oyentes, Ana?
Pues que quieren que hagamos una verbena nosotros porque les estamos poniendo música de la de toda la vida, de las verbenas.
En mi pueblo no puede faltar Bomba,
¡hombre!,
de King África.
Ana Huerta se sabe el bailecito porque yo creo que lo aprendió con 3 años.
De hecho,
y todavía se acuerda.
De hecho, es que actué y bailé la bomba en el cole.
Esta mujer ha hecho de todo, de verdad. Qué barbaridad. Bueno, pues para este oyente es fundamental que suene la bomba en cualquier buena verbena que se precie. ¿Pero hay más?
Sí, sí. Hay un mensaje que a mí al principio no me ha terminado de convencer, pero luego he dicho, pues sí, que me la pongan, que yo también la canto.
La verbena de mi pueblo no puede faltar tanto la quería de Andy Lucas. Si no la ponen, no es una fiesta de pueblo en condiciones.
Por supuesto, ¿eh?
Y buena,
que esto es libre, faltaría más. Que para ti esta es la canción que no puede faltar en la verbena. Pues ya está, aquí está. Andy Lucas, no puede faltar, dice este oyente, en una buena verbena. Era una oyente, por cierto. ¿Nos podéis contar también ya de paso, pues, si tenéis algún recuerdo especial con esa canción o si os acordáis incluso de la primera vez que la bailasteis, ¿no?, en esa verbena, o por qué realmente es vuestra canción favorita de verbenas? Uno más.
Venga, este que la conocemos todo el mundo.
Buenas tardes. ¿Y qué sería de una verbena si la música de los pajaritos?
Por favor.
Acabas de nacer, tu colita es de mover. Chu, 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 chu. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chu, 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 chu. El piquito es de mover y las plumas sacudir. La colita remover. Chu, 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 chu. Las rodillas doblarás.
¿Ustedes también te lo sabes?
Hombre, por supuesto que sí. A ver, no soy muy de bailarlo o cantarlo, pero sí, claro.
Los oyentes seguro que sí. Fíjate, estamos haciendo una playlist fabulosa.
Eso había pensado.
Para ponernos en plan festivo.
Vamos,
esto va a ser tremendo.
Vamos a tener que hacer una playlist en Spotify, ¿no?
Por favor.
La verbena de la tarde.
En cuanto tengas un momento, 5 minutos libres, me lo haces, ¿eh?
Venga, vale.
Venga, y la compartimos así también con los oyentes.
Perfecto.
Estamos hablando de música de verbenas hoy en la tarde, en este viernes, de cara al fin de semana, de esas fiestas que las hay repartidas por muchos pueblos de España. Esa canción que sí os sí tiene que sonar, en tu opinión, en una verbena, porque si no eso, ni es verbena ni nada. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa, notas de voz al 607-15-06-02 para verbena la que tenemos montada. En este desgobierno, porque es que no hay gobierno, porque a este paso es que vamos a elecciones de cabeza. Bueno, quién sabe, ahora lo comentamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, cope.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Consigue una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
En agosto disfruta de las frescofertas en Día. Hasta el 28 de agosto la malla de 2 kilos de cebollas a 0,99. Solo a 0,99 en Día, la plaza de Día y Día.es.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Son las 4:34, hora menos en Canarias, es viernes y es 23 de agosto. Es que yo parece que tengo el reloj en la cabeza, lo del tic-tac, tic-tac. Es que un mes pasa, pero va, vamos, volando no, pasa a una velocidad a veces que luego cuando te quieres dar cuenta, pues a lo mejor te has metido en un jaleo y ya no te da tiempo realmente a hacer lo que tienes que hacer. No sé si ese tic-tac-tic-tac lo está escuchando o no Pedro Sánchez. Lo vamos a comentar esto y otras cuestiones con Antonio Arraez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuándo volviste tú de vacaciones?
Pues esta semana, pero
¿el lunes?
Casi nada ha cambiado el lunes, sí.
O sea, te fuiste de vacaciones, has vuelto de vacaciones y todo sigue
y
igual.
Seguimos hablando de lo mismo.
Bien, y mira, el que acaba de volver, pero hoy mismo, es nuestro compañero Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Tú vienes para el mogollón. Tú vienes para decir, ya, llego yo y ya se,
ya
se empieza a negociar.
Yo creo que no se va a seguir. Ese tic-tac, pues parece que no lo tiene Pedro Sánchez en la cabeza, porque lo único que va a servir es ya para, como ha anunciado Isabel Celá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, va a servir para que vuelva a reunirse el presidente del Gobierno con colectivos sociales, seguir manteniendo reuniones.
Yo reconozco que cuando yo, no sé vosotros, pero a mí yo he alucinado con esto de que va a seguir reuniéndose con más colectivos sociales. O sea, a ver, que se puede reunir, yo no digo que no. Pero bien. Es como, bueno, no, tengo todo el tiempo del mundo, puedo estar un año y me voy a reunir con unos y con otros. De verdad, cuando he escuchado esto, no daba crédito. Vamos a escuchar las palabras de Celá.
No le puedo concretar exactamente con qué colectivos se va a encontrar el presidente. Los encuentros habidos hasta la fecha han tenido importantes resultados y que continúen es en respuesta a la demanda obtenida. Y creo que no habrá encuentros políticos la semana que viene con líderes políticos.
Sí, de hecho, es que se sigue retrasando esos encuentros con líderes políticos, que se decía incluso que Pedro Sánchez podía aprovechar el estar el domingo en Biarritz para antes pasarse por Santander y por Bilbao y reunirse con el PNV y con el Partido Regionalista Cántabro, pero vemos que, según las palabras de Celá, eso sigue en stand-by.
Es como esa improvisación, es que no puedo concretar con qué colectivo se va a reunir.
Hay una parte positiva, y es que si tú eres presidente, oyentes que me están escuchando, si son presidente secretario de un colectivo, es el momento de llamar a Moncloa, porque el presidente del gobierno es a lo que se dedica, a reunirse con colectivos. Cualquier tipo de colectivo. Ustedes llamen a Moncloa y el presidente les recibe, ¿no? Eso parece. Bueno, yo creo que lo que hay de fondo es una postura de el PSOE, del equipo de Sánchez, que es, tenemos claro, eso es lo que ellos transmiten, que no queremos gobierno de coalición, con lo cual, bueno, pues podemos negociar la última semana, la penúltima semana, pero va a dar un poco lo mismo porque nuestra postura y la de Podemos parece que es la misma que la de julio. Respecto a julio, para mí, por la información que yo tengo, yo recuerdo, porque me equivoqué, que en julio dije que iba a haber gobierno, porque todos habían caminado eso y todo había pasado como más o menos parecía que estaba establecido, es que si antes decían que no podía haber repetición de elecciones, desde el gobierno ahora sí admiten que puede haber repetición de elecciones. Y ellos no se esperaban lo que pasó en julio, de a última hora, una vez que cedieron ministerios, pensaban, por eso era la noticia de habrá gobierno, que sí que Podemos iba a ceder. Una vez que eso se rompió, y dada la manifiesta incomodidad que el PSOE tiene con Podemos, pues parece que este mes, el tic-tac del que hablabas, lo único que quiere Pedro Sánchez es que pase rápido.
Pero tú crees, o sea, entonces dices, tal y como lo ves ahora, va a haber elecciones, por lo que
yo,
me estás contando.
Tal como lo veo
pero
ahora...
Pero el equipo de Pedro Sánchez, ¿quiere elecciones?
No, vamos a ver, ni Podemos ni PSOE quieren elecciones. Ahora, lo que quiere Podemos es entrar en el gobierno en las condiciones que ellos establezcan, y lo que no quiere el PSOE es un gobierno de coalición con Podemos al que les produce urticaria. Es decir, es un tema de relaciones personales y de partido, de las dos cosas. Si bien es cierto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pues no se llevan en nada bien, el PSOE con Podemos, recordemos que hace nada Podemos le decía a aquello al PSOE que eran la casta, que eran los de la calviva, todo aquello. Entonces, el Podemos sigue incomodando mucho a mucha gente del PSOE. ¿Qué es lo que pasa? Decir ahora mismo qué es lo que va a pasar es muy difícil. Ahora, yo sí que no descarto elecciones porque en el propio PSOE reconocen que puede haber elecciones si Podemos no va a un acuerdo programático y a un apoyo desde fuera.
¿Y habría alguna otra posibilidad? Lo digo porque Isabel Celá, la portavoz en funciones, también ha hecho referencia a eso en algún momento de la rueda de prensa.
Es un falso dilema afirmar que o hay gobierno de coalición o hay elecciones. Hay otras muchas fórmulas transitables. Todas las fuerzas políticas hayan de tener una parte alícuota de responsabilidad en el desbloqueo.
Pero esa otra posibilidad pasa por un acuerdo programático de Podemos a un gobierno en solitario del PSOE. Y eso es lo que Podemos, desde el primer momento, ha dicho que no. Con lo cual, la solución, ¿puede que a última hora haya un acuerdo? Pues claro, evidentemente, yo creo que nadie sabe en estos momentos lo que va a pasar. La izquierda teme unas nuevas elecciones por si acaso son incapaces de movilizar a sus votantes. Pero sí que es cierto que el PSOE parece tener claro, o eso es lo que transmiten, que bueno, pues que es admisible la repetición de elecciones, lo que en julio no decían.
Sí, yo estoy de acuerdo. Van los mensajes del gobierno y del entorno de Pedro Sánchez van en esa línea. De hecho, miran y remiran sondeos internos y por ahora lo que parecen percibir es que las cuentas les pueden salir a pesar de que evidentemente va a haber una desmovilización que en principio castigaría más a la izquierda, pero ellos argumentan que la desmovilización va a ser general. Bueno, evidentemente las cifras que se dieron en abril de participación en las urnas pues son imposibles de que se repitan. Y ellos ya están dando por descontado que bajarán 2 o 3 puntos esa participación. Pero aún así, yo ya les veo que están en a ver si pueden matar en las urnas a Pablo Iglesias.
Sí, ese sería uno de los objetivos. Y un dato que no aporta mucho porque no depende de ellos, pero bueno, me parece que es una curiosidad. En el Partido Popular ya se han puesto en modo electoral, ya están trabajando para una posible repetición, y yo creo que Pablo Casado podría ser el gran beneficiario de unas posibles elecciones, porque aunque no creo que tuviese un resultado mucho más espectacular, sí que creo que puede mejorar después de haber conseguido algunos gobiernos autonómicos. Mantenerlos como lo ha conseguido hacer pues en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, que es importante, más Andalucía, más Galicia. Creo que mejorar el resultado, que fue el peor en la historia del Partido Popular, le vendría bien para consolidarse como liderazgo. Bueno, incluso hay quien teme por parte de la izquierda que Vox, Ciudadanos y Partido Popular pudieran sumar para un posible gobierno.
Bueno, de Ciudadanos poco se sabe porque Rivera sigue desaparecido, ¿verdad? Y
bueno, Ciudadanos yo creo que es el más perjudicado de una repetición inmediata de elecciones, porque tiene ese reto que se impuso el propio Rivera de superar al Partido Popular, y yo creo que no lo va a hacer.
No, la verdad es que lo tiene complicado, y es verdad que es muy llamativo que Albert Rivera se haya tomado las vacaciones realmente, realmente en serio. Es verdad que este mes ha tenido para los líderes políticos mucho de escenificación y de intentar, en cierto modo, ganar cuotas de foco.
A ver, Ricardo,
empezando por el propio Pedro Sánchez, pero también Pablo Casado moviendo y ocupando espacio.
Yo creo que la gente lo que pasa es que tiene la sensación, y nadie niega que tengan que cogerse vacaciones los políticos como cualquier otro y tal, pero que es que en este caso y en este verano en concreto, y sobre todo Sánchez, que es el que tendría a lo mejor que, bueno, pues por ponerse ahí liderando unas posibles negociaciones o hablando con unos y con otros, pues que se fueron de vacaciones con los deberes sin hacer y que las cosas siguen sin hacer, ¿no? Entonces yo creo que es con lo que se queda también la ciudadanía. Oye, es que esta gente, yo me he ido de vacaciones, pero es que yo tenía mi trabajo hecho. Pero es que estos señores se han ido de vacaciones sin tener el trabajo hecho.
Lo que pasa es que sí que creo que a quien más se le puede reprochar haberse ido de vacaciones sin el trabajo hecho es a Pedro Sánchez. Porque tanto Casado como Rivera, bueno, ellos hicieron su trabajo, que puede estar bien o mal hecho, pero poco podían hacer estas semanas. Sin embargo, Pedro Sánchez sí que podía haber negociado, por ejemplo, con Podemos. Luego, a última hora, cuando yo tengas todo el programa cerrado, coges y dices, bueno, pues tres ministros, porque a mí lo del documento este de Podemos el otro día, donde plantean 100 páginas, pero al final ponen lo que realmente les interesa, que es el chalaneo de los ministerios. Bueno, pero por lo menos tendrías absolutamente cerrado si vas a tirar atrás la reforma laboral, sí o no, y que ese documento ya esté hecho. Uno de los errores que cometieron en julio es que, como negociaron tarde, solamente negociaron los cargos, el documento estaba por hacer. Entonces, yo sí que creo que por parte del PSOE y por parte del presidente del gobierno deberían de haber aprovechado este agosto para empezar a hablar.
Pero el problema está en que, claro, si tú quieres jugar con los tiempos, con la presión del calendario sobre Pablo Iglesias, pues evidentemente no tienes que iniciar esas negociaciones lo más tarde posible, ¿no?
Tú, que acabas de volver de vacaciones, Ricardo, ¿con qué agenda te has encontrado los próximos días del presidente del gobierno en funciones? ¿Tiene agenda, no tiene agenda?
La agenda que tiene, lo que sabemos es de lo más inmediato, es el domingo por la tarde, que está invitado a acudir a la cumbre del G7 en Biarritz, que es una cita que le dan una gran relevancia, evidentemente, en el Palacio de la Moncloa, que va a poder sentarse con los siete grandes países del mundo. Y luego, estamos a la espera de saber exactamente con qué colectivos, cómo arranca la próxima semana Pedro Sánchez, porque de momento no nos han dicho mucho más.
Está haciendo cosas que le gusta hacer, ¿no? Y además, como ahora la política es hablar solamente de esas cosas en concreto, como cuando se fue a Gran Canaria, hablar solo del incendio, y realmente es que no contestó ninguna otra pregunta, y es un poco lo que ha pasado hoy también, que ha despedido al equipo español de baloncesto que va camino del Mundial, y es verdad, es que solo ha hablado de baloncesto, aunque es verdad que ha tenido una frase que él dedicaba al equipo y al deporte, pero que quizá, da para otras interpretaciones.
Lo último que necesitáis es sentir la presión. Yo creo que lo que tenéis que hacer es disfrutar del juego, como se os ve disfrutar cada vez que salís a la cancha, y a partir de ahí sentir el calor, el arrope, y el cariño y el apoyo de toda la población española.
Bueno, la presión la aguanta bien, Sánchez, porque mira tú.
Bueno, y también está disfruta tirando, del puesto de presidente, ¿no? Justo lo que va a hacer ahora en Biarritz es
también,
algo
también,
que se interpreta también como la imagen internacional, que en eso yo creo que sí que han acertado por parte del gobierno de mover internacionalmente al presidente, porque siempre a cualquier presidente del gobierno los viajes internacionales, los contactos internacionales, las cumbres bilaterales le refuerzan su imagen de liderazgo. Ahora, si esta frase está hecha con intención, que yo no lo sé, la verdad, me parece que no está el horno para bollos y me parece que no está el tema para bromas, porque lo que nos estamos jugando, más allá del día a día y de que casi parece divertido cuándo se van a reunir, cuándo no, estas noticias, esto, veto a Iglesias, luego Iglesias dice el otro, que es lo que pasó en julio, nos estamos jugando mucho, Hay una posible recesión económica de Alemania, hay una crisis comercial internacional importante, el crecimiento está empezando a complicarse, está el Brexit, está la sentencia del proceso, es decir, el panorama político que tenemos por delante está como para que España necesita un
tremendo
gobierno más que sólido.
Está cargado efectivamente de nubarrones y de incertidumbres, pero es cierto que ha podido llamar la atención esa frase del presidente del gobierno, porque precisamente si algo no le gusta nada a Pedro Sánchez es que le intenten marcar el paso, como ha intentado estos últimos días Pablo Iglesias,
bueno,
con su contrafuerte.
Ricardo Rodríguez, has venido con las pilas cargadas, te van a hacer falta. Lo mismo te digo, Antonio Reyes, gracias.
Un placer, buenas tardes a todos.
Me gustan mucho las cosas que dice Andrés Iniesta en su carta, esa carta que ha escrito a través del diario El Mundo, de despedida a Fernando Torres. Hoy era su último partido como profesional. Se ha despedido, como todos sabemos, en Japón. Es que están allí, además, los dos. Es curioso, ¿no? Él lo cuenta en esa carta, ¿no? Y se lo dice, Fernando, qué extraño, ¿no? Qué curiosa la vida. Ellos que empezaron prácticamente juntos, al menos en la selección sub-16, ¿no? Y han acabado juntos en Japón. Iniesta no se retira todavía, pero sí Fernando Torres. Y es que han jugado juntos, además, en equipos diferentes, como rivales, el último partido del niño. Estas cosas de la vida, ¿no?, que a veces suceden. Y esto da pie, además, para, como decimos, esa carta de la que ya te hablé antes, emocionada, de Iniesta a Torres, donde le dice, como te digo, cosas que yo creo que merece la pena señalar. No sé, me gusta mucho cuando lo dice: separados pero siempre juntos y hasta el último momento, por encima de camisetas o clubs. Vivíamos en ciudades distintas, tú en en Madrid y yo en Barcelona, pero jamás fuimos enemigos, simplemente amigos que vestían una camiseta diferente, fusionados, eso sí, siempre en una piel roja o rojita, como queramos llamarla. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se despide ya el niño Torres, bueno, pues lo ha hecho en Japón, es cierto, pero claro, han sido muchos años también en la selección española de fútbol, que es donde han coincidido en este caso Iniesta y Torres.
Sí, tienen carreras en la selección y en las categorías inferiores muy, muy parecidas, de hecho son dos jugadores contemporáneos, tan solo se sacan 52 días, porque Fernando Torres es de marzo y Andrés Iniesta es de mayo, y bueno, pues fueron, por ejemplo, campeones sub-16 en 2001, tuvo un detallazo, Torres marcando un penalti importante, dedicándoselo a Iniesta, que se había lesionado en ese campeonato. Luego jugaron juntos un mundial en el año 2001, y hay una camiseta, hay una dedicatoria que le hizo, parece que Iniesta Torres, diciendo esto lo vamos a conseguir. Ese mundial España no ganó, pero al final lo acabó logrando en Sudáfrica. Hace alusión a esa camiseta Andrés Iniesta en esa carta que han leído. Y luego, bueno, pues campeones sub-19 también en el año 2002 y ya más recientemente lo que todos tenemos en mente, claro, ¿no? 2008, 2010, sí.
Pues
2012.
Pues mira, yo diría que uno es el héroe de la Eurocopa, ¿no? Sí. Del 2008, y el otro lógicamente es el héroe del Mundial, y como Mundial pues un poco el héroe nacional y el héroe de todos, y al final se despiden juntos en Japón. Es curioso todo esto. Tengo el teléfono también a Antonio Ruiz, también nuestro compañero de Tiempo de Juego con Miguelito. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo has vivido tú esta despedida?
Uf, con mucha emoción.
¿A que sí?
Porque, sí, te está hablando un periodista que asistió en las primeras rampas de Fernando Torres cuando tenía 16 años en las categorías inferiores del Atleti, cuando debutó con el primer equipo. Creo recordar que la primera entrevista en un medio nacional la hicimos entonces en El Larguero, en aquel programa con De la Morena. Yo he seguido desde entonces toda la trayectoria de Torres cuando estaba en el Atlético de Madrid, y he vivido muy de cerca lo que ha hecho cuando ha estado allá afuera, ¿no? Haciendo carrera y fortuna en los grandes clubes de Europa, consiguiendo todo tipo de palmarés. A mí me da mucha pena, pero también asumo que es ley de vida, ¿no? Y que cuando un jugador elige el momento y no lo tiene que hacer forzado por una lesión o por una desgracia, pues yo creo que también es muy bonito. De todas maneras, la despedida buena fue el año pasado, hace poco más de un año, en el Calderón, cuando se despidió de su afición, la del Atlético de Madrid. Ahí, bueno, emoción es poco para describir lo que vivimos, ¿no? Hoy es más de calendario, más formal, ¿no? Se despide el fútbol, pero la gente del Atlético de Madrid y la gente que pudo ver aquel partido televisado de España, pues se queda con aquella despedida, ¿no?
De Torres en un Vicente Calderón que ya no existe. O sea, porque sí, supongo que habéis pasado por ahí y está prácticamente ya demolido. Sí, claro, el tiempo avanza y los tiempos cambian y es lo que hay, ¿no? Pero no tenéis la sensación, porque Iniesta no sé cuánto tiempo más estará jugando, hombre, que ahora mismo descubriremos, por supuesto, deportistas que son estrellas y que lo serán en un futuro, pero Iniesta y Torres, que forman parte ya de la historia del fútbol de este país, yo creo que son dos personajes, además, como persona, que han dado mucho al fútbol, ¿no? Es decir, un buen ejemplo al fútbol.
Desde luego, son dos ejemplos, ¿no? Para la sociedad y para el deporte, ¿no? Yo creo que son dos futbolistas que pueden ser aplaudidos en cualquier campo de fútbol, sea cual sea el rival, ¿no? Incluso por el eterno rival, me atrevería a decir, ¿no? Y bueno, pues sí estamos sintiendo este año, sobre todo los que llevamos mucho tiempo siguiendo a la selección, bastante nostalgia, ¿no? Porque fíjate a ver qué pasa con Casillas, si puede seguir jugando al fútbol o no.
Es verdad.
Está dando sus últimos coletazos Iniesta, se retira Fernando Torres, pues evidentemente eso que vivimos y que esperemos algún día volver a
por
vivir,
favor,
parece que va teniendo fecha de caducidad, y yo creo que a todos nos produce muchísima tristeza.
Te voy a decir una cosa, Pilar, no. Dime. Conozco a muchos futbolistas que hayan llegado al Olimpo, a lo más alto de esta profesión, de este deporte, que sean mejores personas que Iniesta y que Fernando Torres. Y no conozco a muchos, porque desde luego todos los éxitos personales de ellos con sus equipos van de la mano de un carisma mundial, uh-huh, un carisma universal, un respeto, una manera de ser que les ha convertido efectivamente en ejemplos y en modelos para los niños, para los padres, para los grandes, para los pequeños, para todos.
Y esto es lo grande del fútbol, porque a veces tenemos que hablar de otras cosas del fútbol, ¿verdad? Que no son precisamente buen ejemplo, pero aparte de ser un deporte fabuloso, hay que pensar que sí, que hay muchos deportistas, muchos, probablemente la gran mayoría, ¿no? Que sí son un buen ejemplo, ¿no? Para los niños y para todo el mundo.
Sí, son, como decía Antonio, son dos tíos ejemplares, muy profesionales, ¿no? Que yo creo que han tenido muy pocos desplantes, muy pocos errores en su carrera deportiva, que siempre han tratado al rival con mucho respeto, a los periodistas con mucha educación, con mucha profesionalidad. Y bueno, Antonio evidentemente ha estado mucho más pegado a Fernando que yo, porque yo pues he tenido la suerte de vivir con él las fases finales de la selección española principalmente, pero siempre ha sido uno de los jugadores, y eso me ha llamado la atención, que ha tratado con mayor exquisitez a la prensa, ¿no? Cuando tú cerrabas una entrevista con él o con su departamento de prensa, estabas absolutamente tranquilo de que esa entrevista iba a salir para adelante.
Bueno. Fíjate cómo es Torres, que el día que volvió en 2015 al Atlético de Madrid, después de hacer carrera y fortuna de lejos, había 45.000 espectadores en el Calderón solo para verle ser presentado, y él en su discurso, después de todo lo que había hecho en Europa, que había ganado todo con España, el Mundial, todo, él en su discurso le preguntaba con el micrófono en la mano a la gente: ¿por qué me queréis tanto? ¿Qué he hecho yo para que me queráis tanto? Ese es Fernando Torres.
Pues ese es Fernando Torres, y le dedica a Iniesta además una carta de despedida muy bonita hoy. Gracias a los dos, gracias Antoñito, Miguelito.
Hasta luego.
Hasta la próxima,
vale,
adiós.
Hasta luego.
Camela no podía faltar si hacemos una relación de las canciones que sí o sí tienen que sonar en las verbenas. ¿Qué más, Ana?
La de Antonio me fascina.
Pues también una verbena. Sin esta canción es algo raro. La de Camilo VI, lo que pasa no sé su título, pero es la de siempre me voy a enamorar del que de mí no se enamora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más.
Sí, señor.
Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
Es que lo damos todo con este tema de Camilo VI. Igual en una verbena que en un karaoke, si se...
Esta
si
vale para todo. Esta vale para todo.
A mí me encanta Camilo VI, todo hay que decirlo. Bueno, déjanos esa canción fundamental para ti en una verbena en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al 607-150602.
Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75 € el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡No nos vamos a rendir! Los niños necesitamos correr, saltar y zapatillas que no nos hagan rozaduras.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.